de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Comenzamos nuestro viaje radiofónico y en De Uno en Uno con música, y lo hacemos porque nuestro invitado Luis Muñiz así lo ha querido, lo ha sugerido, con una canción de Jamiroquai, Bienvenido Luis, que creo que te resultó francamente inspiradora para tomar una decisión que, si no me equivoco, ha hecho cambiar tu vida. ¿Cómo estás?
Pues sí, la verdad es que sí, Isabel, muchas gracias lo primero por invitarme y por contar conmigo. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Y sí, pues esta canción de Jamiroquai, que se llama Este rincón de la tierra, es inspiradora porque, bueno, creo que todos podremos intentar buscar ese rincón de la tierra, ya sea en un pueblito de Segovia o en un huerto en Valencia o, por qué no, en las Islas Cook. Y bueno, pues invito a todo el mundo a que encuentre ese rincón de la tierra que le sonría y donde se sienta cómodo.
Claro, pero tú, para buscar ese rincón de la tierra, te has dado la vuelta al mundo, nada más y nada menos, y ahora has sido capaz de quedarte con un solo rincón.
Hombre, sí, la verdad es que, bueno, rincones hay infinidad de ellos. Cuando visitas 60 países en un año, pues la verdad es que es difícil elegir. Pero bueno, hay algunos rincones muy especiales, como por ejemplo Sudáfrica, nos encantó. También Japón, Patagonia, ese es fascinante. Y bueno, y tantos otros que podríamos recordar. Pues por ejemplo, a nivel de buceo, que es una cosa que me gusta particularmente, pues me quedaría con Belice. Y bueno, hay infinidad de rincones secretos en la tierra que hay que visitar.
Ya no son tan secretos porque, entre otras cosas, tú te dedicas a compartirlos con todo el mundo a través de tu agencia de viajes, de Indomitun, y de vuestra página web, ¿no?
Sí, la verdad es que este viaje para nosotros significó un cambio en nuestras vidas. Bueno, pues yo antes era director de una multinacional y, bueno, cuando estás, muchos de los oyentes habrán estado alguna vez 3 o 4 semanas seguidas de vacaciones, y ya cuando vuelves a tu puesto de trabajo te parece como que no encajas, pues...
Se te hace pequeño el mundo del despacho.
Eso es, dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Ahora otros 11 meses aquí metido, imagínate cuando estás durante un año visitando 60 países, ¿no? Pues te cambia la mente. Entonces, evidentemente, a la vuelta, pues ya no pertenecíamos tanto al primer mundo y, bueno, pues decidimos montar un negocio, un proyecto que va fantástico, que se llama Indomitun Viajes, y que, bueno, pues para compartir un poco nuestras experiencias y nuestro conocimiento de estos 60 destinos con otros viajeros. Y bueno, pues ya llevamos casi 4 años con el proyecto y, bueno, pues vendiendo ilusiones y esos que se puedan conocer esos rincones secretos de la tierra. Cualquiera que lo quiera ver, pues bueno, puede entrar en indomitun.com y ahí hay un montón de propuestas.
Bueno, de todo eso vamos a hablar durante los próximos minutos, pero estás todo el rato hablando en plural. Nos fuimos, vinimos, descubrimos. Ojo al dato, porque Luis se ha marchado a recorrer el mundo en familia. Yo he tenido aventureros que han pasado por el programa. La verdad es que no respondes demasiado al prototipo de aventurero. Yo no te esperaba así. Respondes quizá más así a simple vista al de directivo de multinacional al que pertenecías antes.
Sí, bueno, ahora digamos que vivo entre dos mundos a nivel profesional. Una parte de mí todavía sigue perteneciendo a ese mundo corporativo y demás.
Claro, pero ahora eres tu propio empresario.
Claro, y ahora, sin embargo, pues aún en el mayor porcentaje, pues soy empresario y bueno, pues ilusionado con, evidentemente, este nuevo proyecto. Yo me gusta autodenominarme segundmundista, es decir, es una denominación que hemos inventado. Evidentemente, cuando dices que hablamos de nosotros, es una familia a los que hicimos la vuelta al mundo, mi mujer y dos niñas de 7 y 9 años en aquel momento. Y bueno, pues nos gusta denominarnos segundmundistas porque el tercer mundo tiene cosas mucho mejores en algunos aspectos que el primer mundo, y bueno, pues ¿por qué no? Segundmundistas, y entonces también las tiene el primer mundo. Y nada, nos gusta ese aspecto de coger lo mejor y lo bueno de ambos mundos, el primero y del tercer mundo, y bueno, pues nos gusta autodenominarnos segundmundistas. Vestimos a veces, como ves, un poco todavía, digamos, a la moda del primer mundo, pero en un fin de semana podemos reconvertirnos y enseguida volvernos exploradores otra vez y salir de viaje.
la vida que espero y esperaré, a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber, soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mi misma voz. Llévame con mi corazón, yo suelo hablar, donde reine un tibio sol. A la luz de una espiga donde calentar.
Esta canción que está sonando se llama Sin Llaves y pertenece a Manolo García. También la ha elegido Luis Muñiz. Luis, tú, al menos durante ese año, ibas sin llaves en los bolsillos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, íbamos sin llaves, porque un viaje de vuelta al mundo de un año, pues puedes programar a lo mejor el primer mes, como mucho mes y medio. El resto es un poco a la aventura, ¿no? Y eso precisamente es lo mágico del viaje, ¿no? Cuando consigues tener la suerte de tener unos pequeños ahorros para hacerlo y 12 meses para disfrutarlo, pues tienes que ir sin un plan fijo. Es decir, si estás en Zanzíbar y tenías planificado estar 4 días, pero quieres quedarte 2 semanas, pues tienes que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco por lo que he elegido esta canción, ¿no? De Sin Llaves. Es una canción de Manolo García que me encanta porque habla de la inspiración, ¿no? De la exaltación de emprender alguna cosa nueva, y hay algunas veces que estás, como él dice, sin llaves a las puertas del instante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que no importa estar sin llaves y hay otras veces que tienes que tener preparadas esas llaves para cuando llegue la inspiración aprovechar el momento.
Llévame con mi corazón, yo suelo ir.
Hoy nuestro invitado es Luis Muñiz, está aquí con nosotros en calidad, diría yo, de emprendedor y aventurero. ¿Qué es mayor aventura? Dar la vuelta al mundo con tu familia, con tus 2 niñas pequeñitas, 7 y 9 hemos dicho, o emprender una empresa, como has hecho luego a posteriori.
Hombre, pues ambas aventuras la verdad es que son de alta índole, porque bueno, dar la vuelta al mundo es una aventura que pesa mucho y que bueno, yo creo que podríamos decir que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Y bueno, también emprender un nuevo proyecto, y más en esta época de crisis, pues tiene también un peso importante. Yo aún así animo tanto a los que quieran viajar como a los que quieran emprender a hacerlo, que si se quiere y se trabaja, se puede, y yo creo en eso.
Bueno, Luis Muñiz, un hombre que cree en sus pensamientos, en sus proyectos, en sus ideas, porque indudablemente trabajando, siendo directivo de multinacionales, supongo, teniendo empleo, un empleo bien remunerado, reconocido, el decir lo dejo todo en casa, a ver, tu mujer, porque es que tu mujer se ha sumado al carro y las niñas también.
Sí, sí, tanto. A ver, yo recuerdo que estábamos en el jardín un día viendo catálogos de viaje para ver dónde íbamos a ir ese verano, y ahí es donde surgió el germen de dar la vuelta al mundo. Cogimos y dijimos, bueno, ¿y por qué no los vemos todos? Al principio, bueno, pues parecía una locura que poco a poco se fue haciendo realidad, y al final, bueno, pues tardamos 3 años en planificarlo, pero al final nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Y alguna vez que, bueno, pues como todas las parejas tenemos algunos momentos no tan buenos.
De desacuerdo, oye.
Sí, eso es. Y yo ya una vez realizado el proyecto le dije, bueno, y oye, ¿y con qué otro ibas a haber estado tú que te hubiera llevado a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y ella me contestó con muy buen criterio. Mi mujer Amaya me dijo, bueno, ¿y con qué otra mujer te hubieras encontrado tú que te hubieras seguido con ese proyecto, ¿no? Y tiene toda la razón, con lo cual es una cosa que tienes que estar de acuerdo dos, y luego ya pues también nuestras hijas, que gracias a Dios nos apoyaron y fuimos con ellas a dar la vuelta al mundo. El tema de la renuncia que comentas también es muy importante. Si, como en mi caso, pues era director de una multinacional y tenía, pues bueno, algunos beneficios sociales, tenía coche de empresa, tenía un buen salario y demás, y bueno, esa parte de renunciar, de dejarlo todo, es también complicada, ¿no? Algunos días estás con la idea y con el sueño de dar la vuelta al mundo en la cabeza y te invade el cerebro y solamente quieres hacer eso, pero bueno, al día siguiente coges el maletín con tu ordenador último modelo y con el coche de empresa, y hay una parte de ti que dice que eso también mola, ¿no? Entonces, bueno, es difícil renunciar, pero bueno, cuando tienes un sueño, y nosotros lo que pensábamos era, este es el único planeta en X años luz alrededor que es tan maravilloso, con esta cultura, con estos paisajes tan maravillosos, pues vamos a ver si lo podemos conocer y tiramos para adelante.
Mira, estoy pensando que aquellos que crean en otro mundo, a lo mejor no deberíamos pensar en irnos al otro mundo sin conocer un poquito mejor este, ¿no?
Evidentemente, es que hay que intentar un poco abstraerse y pensar en que estamos en un mundo maravilloso con cosas buenas y malas, pero bueno, hay todavía, gracias a Dios, sitios en la Tierra que están inexplorados y que merece muchísimo la pena ver. Y sobre todo nosotros, después de haber estado este año viajando y habiendo visto muchísimo paisajes, ciudades y demás, lo que nos quedaríamos es con la gente. Al final, la relación con la gente, con las distintas tribus, con los indígenas, con las distintas culturas, es lo que más te llena de un viaje. Estamos planificando una segunda vuelta al mundo, que espero que podamos hacer antes de 2020, y pues va a ser quizá un poquito más cortita, no de un año, sino de 6 meses, pero con más interacción con la gente.
Bueno, ese proyecto vital que compartes con Amaya, tu mujer, y hemos hablado de tus hijas, que si no me equivoco son Sara y Ainhoa.
Eso es.
Y esa vuelta al mundo que disteis juntos, y que cuando estabais preparando el viaje, yo no sé si este viaje es distinto, bueno, sí lo es, de entrada por lo que hablamos, es en familia, pero porque tú mismo me has reconocido que estabais planificando unas vacaciones. Me refiero a que ha habido personas que se han puesto a viajar con una mochila a la espalda y un poco buscando trabajo y costeándose el viaje sobre la marcha. En vuestro caso entiendo que al viajar en familia, con niñas pequeñas, y bueno, puesto que estabais planificándolo de antemano, ¿os habéis visto en la necesidad de tener que cubrir gastos durante el viaje o salíais por lo menos ya con unos ahorros preestablecidos para intentar llegar hasta el final?
Hombre, cuando emprendes un proyecto de este tipo hay muchas formas de hacerlo. Tenemos amigos que lo han realizado de esa manera que tú comentas, con las mochilas y muy, muy a la aventura, incluso habiendo prescindido de todo, habiendo vendido la casa, el coche y todo, y luego no sabiendo qué hacer cuando volvieran, incluso vivir en una caravana durante un tiempo y demás. En nuestro caso no, nosotros intentamos ser un poquito más prudentes y sí que teníamos unos ahorros para cubrir no solamente el viaje, sino también un poco las circunstancias que nos pudiéramos encontrar a la vuelta. Jamás pensaríamos en 2008 que a la vuelta entraríamos en todo el mundo entraría en crisis. Entonces, bueno, pues gracias a Dios teníamos ese remanente y bueno, y porque hemos podido poner en marcha la agencia de viajes. Pero bueno, yo recomiendo cada uno que emprenda su aventura como quiera, pero yo mi recomendación sería que una cosa es que te vas a dar la vuelta al mundo y otra cosa es que seas un descerebrado. Yo creo que es mejor el prever que bueno, pues en el año siguiente pues vas a tener que cubrir unos gastos también.
Vas a contar tu experiencia en esas jornadas de los grandes viajes por las que van a pasar otras personas que, como tú bien dices, pues quizá han hecho sus viajes de otro modo, pues desde gente que viaja en bicicleta, en moto. En vuestro caso habéis empleado diferentes medios de transporte.
Sí, hemos ido en todo. Hemos ido desde avión, autobús, elefante, chicken bus, me refiero con los autobuses estos locales que llevan a toda la gente con los gallos, los corderos y demás. Hemos ido en elefante, hemos hecho prácticamente de todo. Hemos ido en todos los transportes públicos que te puedas imaginar.
Bueno, tus niñas encantadas.
Las niñas encantadas, sí, la verdad es que han vuelto las dos bilingües, hablan en inglés y en español sin ningún problema, te saben negociar en cualquier mercadillo, se pueden mover igual en el metro de Hong Kong que en el de Nueva York, con lo cual su aprendizaje, aparte, digamos, del del colegio, que acordamos con el colegio y que estuvieron haciendo exámenes online, les estuvimos dando clase durante todo el año, pues han aprendido de la escuela de la vida, que yo creo que es lo más importante.
¿En qué idioma os comunicabais habitualmente? ¿En inglés?
Sí, en inglés es un, digamos, el idioma más internacional, aunque siempre aprendíamos algunas palabras locales, pues como arigato en Japón o algunas otras, o jambo en África. Entonces, bueno, pues aprendes un poquito de suajili, un poco de japonés, un poco de chino, pero sí, el idioma inglés en el 90% del mundo lo puedes utilizar.
¿La comunicación es complicada? Porque yo estoy pensando no solo en los diferentes idiomas, en llegar a un sitio en el que no se hable ni español ni inglés y a lo mejor no sepáis nada de la lengua de ese lugar, sino también en las diferencias culturales. Ojo, que a veces son todavía más escollo que la propia lengua, ¿no?
Bueno, es lo que hablábamos antes. La gente del tercer mundo es mucho más natural, mucho más feliz y con muchas más ganas de poder ayudarte y comunicarte, ¿no? Hemos tenido más problemas en países muy, muy, muy primermundistas como son los anglosajones, porque, digamos, la actitud no es tan positiva como a lo mejor en otros sitios como Guatemala o África, que, bueno, en Guatemala hablan español, pero también hablan lenguas locales, que, digamos, la gente con esfuerzo y tú también por tu parte, pues al final te entiendes, ¿no? Entonces no hay ningún problema, es el sentido común y si tienes que comunicarte por signos, pues te comunicas, ¿no? Al final sales adelante.
¿Cómo se prepara un viaje de estas características hablando de una familia con dos niñas de 7 y 9 años? Has apuntado tema colegio. Esto en primer lugar, pero luego, ¿qué más cosas ha habido que solventar? ¿El colegio?
Bueno, todo. Es decir, tienes que pensar en, pues, desde los distintos formatos de enchufes que vas a encontrarte en el mundo. Pero vamos, yo lo que le daría más importancia es al seguro. Nosotros, evidentemente, contratamos un seguro por lo que pudiera pasar.
¿Un seguro médico?
Un seguro médico, sí. Para cualquier viajero, ya sea para un viaje de esta índole o para cualquier viaje, es imprescindible contratar un seguro. Nosotros lo contratamos y Amaya, pues, tuvo un cólico nefrítico en La Paz y la tuvieron que operar de urgencia.
¿Tu mujer?
Sí, en 4 horas estábamos en el quirófano, ¿no? Entonces, bueno, pues le tuvieron que hacer una laparoscopia y extraerle la piedra del riñón y también poner un catéter y, bueno, pues, y estar hospitalizada una semana. Esto en Bolivia, para que la gente se haga una idea, pues costó del orden de 19 a 20 mil dólares, ¿no? Me imagino si nos hubiera pasado en San Francisco. Con lo cual, y nosotros, bueno, pues estábamos cubiertos por el seguro. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Luego, por supuesto, el equipaje. Nosotros hicimos y diseñamos el viaje para estar la mayoría del tiempo en buen tiempo, es decir, en el hemisferio sur estuvimos con planificado para que todo el verano nos pillara en el hemisferio sur y también cuando ya iba a pasar al otoño allí, pues nos pasamos otra vez al norte.
Del sol.
Sí. Eso te permite disfrutar mucho más del viaje, ahorrar muchísimo en equipaje porque vas a tener ropa siempre de verano y entonces, bueno, pues te permitía mucho disfrutar. Cuando uno tiene tiempo para planificar un viaje de este tipo, hay que hacerlo bien.
Por ejemplo, las vacunas, os tendríais que vacunar, las niñas también.
Sí, nos vacunamos de todo, la verdad. O sea, tétanos, fiebre amarilla, tifus, hepatitis A y B, nos vacunamos de todo porque aunque había zonas en las que sabíamos que íbamos a tener que ir con vacunas, nunca sabes si vas a cambiar el itinerario del viaje y puedes ir incluso a una pues más complicada que pueda ser, por ejemplo, peligro de malaria y demás, ¿no? Entonces las llevábamos todas, algunas puestas y otras con profilaxis para tomarla si era necesario.
Seguro médico, vacunas, profilaxis, pero ¿es importante o imprescindible gozar de buena salud para emprender un viaje de estas características?
Hombre, conviene que estés mínimamente bien a nivel físico y, bueno, pues que en caso de que tengas cualquier dolencia, cualquier enfermedad, pues lleves la medicación adecuada y te asegures de que la puedes obtener, porque hay países donde no es tan fácil obtenerlo. Es decir, por ejemplo, India no es un país en donde puedas contar con todos los medicamentos, ¿no? O sudeste asiático. Dependiendo del país al que vayas o en algunos lugares de África, pues bueno, si tienes que tomar unas dosis concretas en momentos determinados, deberías de llevarlas de antemano o prever dónde las tienes que comprar. Es importante.
Yo vuelvo a insistir en el tema de la educación de las niñas. Obtenéis un permiso. Las niñas pueden estudiar a distancia durante este año que estáis dando la vuelta al mundo, pero claro, por ejemplo, se me ocurre aparentemente sencillo en determinados lugares, pues con internet, pero en los sitios en los que no había nada, ¿cómo lo hacíais? Porque las niñas tendrían, supongo, que enviar sus trabajos o sus exámenes.
Sí, bueno, evidentemente éramos flexibles en el tema temporal, tanto los profesores como la directora del colegio, que se llama María Jesús y que bueno, nos ayudó mucho con el proyecto. Y luego era todo a base de juegos, pues jugábamos al pasapalabra con los músculos y los huesos del cuerpo o con otras cosas. Si hacíamos una visita, pues por ejemplo, mariposario, aprovechábamos la oportunidad para contarles todo el tema de las mariposas, de la vida, de los animales, de cómo se ocultan y cómo se defienden. Cualquier excusa de cualquiera de las visitas la usábamos para darles, evidentemente, lecciones. Y luego también pues hay tiempos en los aviones. Había veces que íbamos 9-10 horas, con lo cual había tiempo de sobra para estudiar y también para darles clase, ¿no? Y luego, pues cada 2 semanas, parábamos en un sitio 2 o 3 noches para ponernos al día con los deberes.
Lo que significa que habéis tenido que estudiar todos.
Hemos tenido que estudiar todos.
Habéis hecho deberes
los
4.
Hemos hecho cuentas en la arena de la playa, hemos multiplicado en la arena de la playa.
A nivel de cultura general, por lo tanto, vienes muy bien, ¿no?
Efectivamente, sí, me he puesto al día yo también.
Y luego, preparación a nivel burocrático, porque, no sé, obtener permisos, documentaciones, no será sencillo a lo mejor entrar en determinados países, y más con niñas pequeñas, con menores.
Claro. No, bueno, en principio hay algunos países que sí exigen unos visados. Hay algunos visados que los puedes obtener al entrar en el país, pero por ejemplo me sirve de base para contaros una anécdota, y es que nosotros sabíamos que necesitábamos un visado, por ejemplo, para China y para también para India, pero bueno, después de visitar Japón, que ya llevábamos 6 o 7 meses de viaje, pues esto se nos pasó y llegamos ya al aeropuerto para visitar India y bueno, pues nos dijeron que bueno, ¿y el visado dónde está? Pues mire usted, pues no lo tenemos, ¿no? Y en ese mismo momento pues tuvimos que cambiar de rumbo, cambiamos la ruta y en vez de ir a India pues fuimos a Hong Kong. Estuvimos una semana en Hong Kong que no estaba planificada, ahí sacamos el visado de China y de India y luego ya pudimos continuar con el viaje. También es verdad que para un viaje de este tipo esto hay que planificarlo, aunque lo teníamos planificado se nos pasó, porque claro, los visados no te los dan para más de 3 o 6 meses, entonces si vas a viajar 7 meses antes, tienes que prever que en algún lugar del viaje tienes que parar
a resolver esas cuestiones burocráticas.
Y bueno, lo teníamos en mente, pero la verdad es que estamos ya tan nubilados con el viaje que no nos dimos cuenta en Japón que era el momento de sacar los visados y tuvimos que cambiar el rumbo. Pero bueno, estuvimos una semana en Hong Kong que disfrutamos muchísimo y luego ya continuamos por India y por China con nuestros visados correspondientes.
Tu mujer Amaya te ha seguido en todo momento, pero ahora yo pregunto, ¿esas niñas también tendrán abuelos a nivel del resto de la familia y amigos que os han dicho, que os dijeron cuando decidisteis marcharos?
Bueno, ahí hay reacciones variopintas, ¿no? Es decir, hay personas que se meten contigo en el proyecto y gracias a Dios la mayoría nos apoyaron, pero bueno, hay personas que no se lo toman demasiado bien, es decir, hay unas personas que lo entienden, bueno, pues que estás un poco loco, que a dónde vas con dos niñas tan pequeñas a dar la vuelta al mundo. La gente ve el mundo como algo completamente desconocido y arriesgado, cuando en realidad el mundo es mucho más sencillo y mucho más normal de lo que la gente piensa. Y en concreto mis padres pues se sumaron, o sea, si no, ¿cómo era lo de Mahoma? Que si la montaña
no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña.
Pues entonces mis padres tomaron esa actitud y nos vinieron a visitar en Argentina y en Japón.
O sea que ellos también se sumaron a la aventura.
Sí.
Estamos escuchando la música de Seal, Crazy. No es casual, ¿no?, que esta canción se llame Crazy, ¿verdad, Luis?
No, en absoluto. La he elegido también, pues bueno, pues porque para cualquier aventura en esta vida hay que estar un poquito loco, ¿no? Entonces, bueno, pues igualmente animo a todos los oyentes a que tengan ese puntito de locura para iniciar cualquier proyecto, ya sea un viaje, ya sea comprar una casa, ya sea un barco, emprender un negocio como nosotros, ¿por qué no? Hay que estar un poquito loco. We'll be right back.
Luis, ¿qué tienen los viajes que enganchan tanto?
Bueno, pues tienen que, evidentemente, vives un tiempo distinto y especial. Es como ir al cine, pero en vena. Es realmente vivir la aventura tú mismo. Y, de hecho, eso es lo que a nosotros también nos diferencia un poco a nivel de agencia de viajes, el conocer personalmente los destinos y el poder compartir esas experiencias que hemos tenido con viajeros, ¿no? Y la verdad es que te llena de gozo, ¿no? El vender ilusión. Hay veces que, pues, ahí sentado con mi equipo, ellos me lo dicen. Dicen, oye, qué maravilla esta pareja o esta familia que se ha ido feliz y ha vuelto más feliz todavía, ¿no? Es lo bonito de los viajes, que vendes sueños.
Indomitun es vuestra agencia de viaje. Entonces, vuestra característica o vuestros elementos diferenciadores son, por un lado, eso, que conocéis los destinos, que sugerís y proponéis. ¿Y qué más cosas?
Sí, bueno, los valores añadidos nuestros son eso, el que conocemos más de 60 destinos personalmente, que proponemos, por supuesto, vueltas al mundo, es el viaje nuestro por excelencia y hacemos muchas vueltas al mundo para nuestros viajeros. Y luego, bueno, pues el haber tenido estas experiencias personales en cada destino, ¿no? El poder hacer alguna cosa diferente, no solamente ir a ver un monumento o ir a ver un determinado paisaje, un arrozal en Vietnam o el Cristo Redentor en Brasil, sino poder ir a una playa cercana donde te puedas divertir y vivir, digamos, pues ese estilo de vida brasileño, ¿no? De baile y de alegría todo el tiempo, o digamos conocer las distintas culturas. Esto es lo que es distinto, ¿no? El vivir experiencias, ves lo principal, por supuesto, y a la vez vivir experiencias muy, muy, muy especiales, ¿no?
Ojo, que parece como si fuera una agencia de viajes en plan aventurero, y no necesariamente, porque vosotros también tenéis viajes, escapadas románticas, por ejemplo.
Sí.
El que quiera puede irse a Estados Unidos y planificar un viaje distinto, pero no tiene por qué estar relacionado con la aventura ni con un destino exótico.
No, a ver, nosotros estamos enfocalizados en destinos de larga distancia, es decir, por ejemplo, no vendemos Europa porque está un poquito cerca, lo que no quiere decir que no sea atractivo, pero nos centramos más en vender Oceanía, Asia, África y por supuesto América, como tú comentabas. Y también el secreto es un poco organizar la mitad del viaje para los viajeros, porque nosotros lo conocemos el destino y que tengan experiencias distintas, y también dejar la mitad del viaje con un tiempo libre y con algunos consejos consejos para que ellos vivan también sus propias experiencias. A lo mejor, pues mira, cuesta poquísimo en Estados Unidos alquilarte un Mustang descapotable y a lo mejor coger,
ese gustazo,
evidentemente,
ese privilegio.
Y no es lo mismo verlo en un Chevy que verlo en un Mustang descapotable, y más si eres novios y a lo mejor te recorres la ruta 1 del Gran Sur entre Los Ángeles y San Francisco en tu Mustang descapotable y vives esa aventura que a mí me gusta llamar la Thelma y Luis en hetero, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que un poco nosotros vendemos, experiencias, ¿no? No solamente el destino en sí, sino sacar el mayor partido a ese lugar.
Estoy pensando que vosotros entonces sois muy detallistas. Quizá donde radica sobre todo la diferencia es en la importancia de los detalles.
Evidentemente, en la calidad, y de hecho hay un eslogan que tenemos que es el cuidado por el detalle, ¿no? Es decir, que hay veces que incluso, por ejemplo, algunos familiares o amigos regalan a novios o a otros viajeros pues experiencias, ¿no? Pues como puede ser cenar en la mansión de Karen Blixen, por ejemplo, o ir a bucear con el tiburón blanco en Sudáfrica, ¿no? O a darte un masaje en Tailandia o visitar los templos cuando están cerrados para oír los cánticos de los monjes, ¿no? Son experiencias que nosotros vendemos, o por ejemplo visitar la ciudad en Vespa clásica, ¿no? En Vespa vintage, ¿no? Es algo que no es común. Y entonces esto pues lo regalan unos a otros, y hay veces que el viajero no lo sabe y luego llega un momento en el hotel y le dicen, esta tarde a las 7 tiene usted una actividad sorpresa, y a lo mejor es ir a montar en globo en Kenia o a tener esta cena que yo te comentaba, y en ese momento nosotros les hemos puesto con el eslogan de Indomitum una dedicatoria de un familiar o de un amigo que ha comprado esa experiencia para estos viajeros, ¿no?
¿Experiencias que en principio planificáis vosotros o también ahí sois un poco conseguidores? Si alguien nos propone o sugiere algo que previamente no habéis hecho, ¿se lo conseguís?
Sí, podemos hacer de todo. Hemos hecho cosas muy, muy extrañas, como por ejemplo preparar una cena en la muralla china. Es algo que no se suele poder hacer, pero bueno, que hemos podido conseguir hacer. Y bueno, pues hay novios, como estos programas que hay ahora mismo de las tartas que las personalizan a tope, pues nosotros igual personalizamos los viajes a tope. De hecho, estamos enfocados más al viaje un poco pues de medio-alto nivel, de lujo, más que a los mochileros, sin olvidarlos, por supuesto, porque nuestro foco no es únicamente es una empresa y tenemos que ganar dinero para pagar la letra y dar de comer a las niñas como todo el mundo, pero hay mochileros que se nos acercan y dicen, oye, quiero dar la vuelta al mundo como tú, y lo que hacemos son reuniones de viajeros sin ningún ánimo de lucro, únicamente para básicamente dar consejos y que puedan emprender su sueño, ¿no?
Pero ojo, ¿es importante el dinero para viajar o no es necesario?
Bueno, a ver, todo depende de cómo te plantees el viaje, ¿no? Es decir, que para ir de mochilero pues no es lo más fundamental. Ahí es, digamos, hay un rango siempre de equilibrio entre tiempo y dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienes mucho tiempo y como comentabas tú antes, pues puedes en un momento dado trabajar y digamos, ir subvencionándote el viaje, ¿no? Para los viajes que nosotros vendemos, que son básicamente de 2-3 semanas, algunas vueltas al mundo que han durado hasta 2 meses, pues bueno, el factor tiempo está más restringido y entonces hay que cubrirlo un poco con algo más de presupuesto, ¿no? Entonces es un poco ese balance, ¿no? El tiempo y el presupuesto.
¿Y tus niñas, Sara y Ainhoa, después de dar la vuelta al mundo con vosotros, con tu mujer Amaya y contigo, cuáles son sus recuerdos, sus rincones favoritos? ¿Ellas hablan de algún destino en especial? ¿Ahí ha habido consenso por parte de todos los miembros de la familia o cada uno destacáis un lugar importante?
Bueno, cada uno tenemos nuestros favoritos, pero coincidimos todos en Sudáfrica. Sudáfrica es un lugar que, junto con Zambia, nos fascinó porque, bueno, pues es un lugar bastante desconocido. La gente suele pensar inmediatamente cuando se habla de África en Kenia y en Tanzania, que son países que son maravillosos, que también los conocemos, pero que están un poquito más explotados, y sin embargo Sudáfrica, al haber salido recientemente de la parte de la apartheid y demás, bueno, pues es como que se ha renovado de repente en los últimos 15-20 años, y entonces tienes por una parte una autenticidad en cuanto a las tribus y demás, y por otro lado pues unos alojamientos espectaculares y una capacidad de hacer safaris estupenda. Si a eso le unes que culturalmente y digamos anímicamente las personas son una maravilla, pues bueno, hacen que el conjunto sea muy 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 especial.
Estás hablando de vuestro viaje con mucha ilusión, pero y con mucho entusiasmo, y todo parece de color de rosa, pero ¿habrá habido algún problema? ¿En algún momento del viaje habéis pasado miedo?
Bueno, sí, claro, hemos tenido momentos delicados, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, porque nosotros en el viaje aprovechamos para dormir a veces en...
Puedo creer que hayáis pasado miedo en Los Ángeles.
Sí. Pues
después
no
de dar la vuelta al mundo.
Nosotros usábamos una red que se llama Couchsurfing, que bueno, pues permite, digamos, es una red entre particulares que ofrecen su casa a viajeros desinteresadamente. Entonces, en Los Ángeles nos ocurrió que hubo un caballero que se llamaba Steve, encantador en todos los aspectos, pero bueno, cuando llegamos a su casa nos dimos cuenta de que sufría síndrome de Diógenes y entonces tenía toda la casa llena de basura.
Y tú con dos niñas.
Y yo con dos niñas ahí, de arriba abajo llena de basura. Claro, Los Ángeles no es como Madrid, es decir, intentamos buscar un taxi, pero vamos, teníamos que recorrer 5 o 6 calles a kilómetro por calle para llegar a una principal donde encontrar un taxi. Al final nos vimos abocados a dormir allí. La verdad es que la habitación que nos dio él estaba impoluta, pero el resto de la casa estaba, bueno, con un nivel de suciedad alto. Nos robaron en Chichicastenango, en Guatemala, nos robaron los famosos niños del mercado de Chichicastenango, nos robaron la documentación y tuvimos que renovarla en el camino, la operación de Amaya que ya te he comentado, perdimos algunos aviones, no porque nosotros llegáramos tarde, sino porque cambiaron rutas y tuvimos que quedarnos en algunos lugares.
Otra parte que tienes que llevar estudiada, claro, es las diferencias horarias, para evidente, no tener ningún contratiempo.
Eso es. Nos tocó un huracán en Guatemala y en Belice. Por supuesto, vamos, cualquiera que vaya a India, incluso aunque comas en el mejor restaurante, te vas a poner enfermo sí o sí, porque básicamente la comida es más picante y no estamos acostumbrados.
¿Y las niñas ahí hacían comida? ¿Qué tal?
Bien, no, en cualquier...
Comían de todo.
En casi cualquier sitio tienes muchos restaurantes, digamos, de comida internacional, pero en India, por ejemplo, es un poquito más complicado. Aunque comimos en lugares de confianza, pues bueno, tienen una serie de especias y una serie de picantes que al final te afectan al estómago y bueno, pues acabamos los cuatro con diarrea.
¿Cómo sabes eso? ¿Cuáles son los lugares de confianza? Eso también lo tienes que llevar desde aquí, más o menos,
sí,
listo.
Sí, bueno, hay muchos de las cadenas, digamos, de restaurantes internacionales que todos conocemos, de hamburguesas, de pollo
ahí,
y demás, que están en casi cualquier lugar, entonces puedes intentar ir a ese lugar. Recuerdo que bueno, pues intentando hacer eso en India, fuimos a un lugar de pizza, le dijimos que por favor no nos pusieran la pizza picante, estaba hiper picante, le dijimos por favor háganosla menos picante, y bueno, nos la hicieron menos picante y aún así todavía estaba muy muy fuerte. Entonces bueno, pues quiere decir que su cultura es de cosas picantes, y bueno, pues no pasa nada, estás un par de días adaptándote al lugar, pasas un poquito de diarrea y se acabó, y luego ya...
Pero tus niñas, yo no sé si antes de emprender este viaje eran de las de no me gusta, y cuando uno se marcha y tiene que comer, pues eso, en un sitio donde lo que abunda es el picante o donde tienes que comer lo que hay.
No, eso es lo que ha pasado, evidentemente. Han ido probando distintos sabores, algunos con mejor y con peor resultado, pero bueno, ahora, digamos, pasados ya unos años, te das cuenta de que eso les va un poco, el cuerpo lo va aceptando y al final comen de todo.
Les gusta todo. Bueno, aventuras y desventuras, momentos de felicidad, pero también supongo momentos de duda. ¿En algún momento de ese viaje tú pensaste dónde me he metido?
Pues la verdad es que no. Sí que es cierto que en algunos momentos porque claro, tienes como cualquier otro biorritmo, tienes momentos de éxtasis.
¿Subidón?
Y tienes momentos de valle, ¿no? Entonces sí que se te pasa por la cabeza en algún momento muy concreto volverte. Pero para eso hay una solución, y es en el momento en el que estés mal en un sitio, simplemente coges un avión y vas al siguiente, y entonces se te pasa todo radicalmente. Hasta el punto de que nosotros ya en la última etapa del viaje, cuando estábamos a punto de volver en el mes 11, pues bueno, teníamos que volver para ir a África, teníamos que volver desde Jordania ir a África. Y bueno, pues una de las paradas para ir desde Jordania a África era en Madrid. Entonces nosotros, era solamente bajar
la
tentación a la... O sea, era aterrizar,
en casa.
No, al revés, era aterrizar en Madrid y volver a salir. Es decir, que no teníamos ni siquiera que salir del avión, pero lo evitamos porque para nosotros psicológicamente era como que ya habíamos vuelto. Entonces, como no queríamos volver, lo hicimos vía Londres, básicamente porque psicológicamente no queríamos ni aterrizar en Madrid. Fíjate, después de 11 meses de viaje, no queríamos volver.
Luego supongo que adaptarse a la vida cotidiana, a la rutina, y
muy
vuelvo
duro
a incidir en el tema de las niñas.
Sí, ellas en realidad fueron las que mejor se adaptaron, porque para ellas fue como un año, digamos, largo de vacaciones, y volvieron a su mismo colegio con sus mismos compañeros, simplemente el curso siguiente, hicieron sus exámenes y todo perfecto. Digamos que volvieron de golpe otra vez al mundo que ellas tenían antes, ¿no? Mucho más duro para Maya y para mí, que digamos que aunque podíamos haber hecho lo mismo, es decir, echar currículums, empezar a trabajar en lo que teníamos antes, incluso era nuestra idea antes de salir, ¿no? Tenemos la suerte de tener unos ahorrillos y un tiempo para hacer esto, que nos quiten lo bailado y bueno, oye, pues ahora a volver al primer mundo, ¿no? Lo que pasa es lo que decíamos antes, te cambia tanto la mente que cuando vuelves pues no quieres pertenecer a ese primer mundo, ¿no? El tema de los escaparates, el consumismo pierde importancia para ti. Yo me acuerdo que yo antes abría el armario antes de irme y veía pues eso, pues 5 o 6 trajes que tengo y algunos buenos, y decía, oye, pues te sentías orgulloso de que tenías un traje de tal marca o un reloj o una corbata, ¿no? Y cuando nada más volver del viaje me acuerdo que abría el armario y calculaba, bueno, pues 6 trajes a 400 euros.
Me dan para tantos kilómetros.
Eso es, me da para irme de viaje otra vez. Entonces te cambia la mente, tus prioridades son otras. Y entonces, claro, como por un lado tu mente quiere otras prioridades, pero sin embargo estás inmerso en el primer mundo, sientes dificultad. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I
know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. La música de los Proclaimers, música relacionada con recorrer, con viajar, con conocer y también bastante optimista, ¿no? Son temas bastante alegres en general los que has elegido, Luis.
Sí, bueno, yo intento que todo el mundo se anime. Esta canción habla de que alguien recorrería 500 millas para ir a ver a otra persona o para cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, animarse. Como yo digo, el mundo es más pequeño de lo que parece, así que, bueno, pues 500 millas, empezamos por ahí, paso a paso, y luego, ¿por qué no recorrer todo el Ecuador?
Luis Muñiz, de la agencia de viajes Indomitum. Tenéis dos páginas web, la de Indomitum y otra que es de tuvueltaalmundo.com, ¿o es un enlace?
Sí, tenemos dos páginas web, una que es Indomitum.com, donde están todos nuestros viajes, incluidas las vueltas al mundo, y también una específicamente para vueltas al mundo, que es la única web que yo diría existe en España y probablemente en el mundo, en el que uno se puede diseñar hasta 3.000 vueltas al mundo diferentes.
Vaya, cuando vosotros decidís dar la vuelta al mundo en familia, con tu mujer y con tus dos niñas pequeñas, no existía algo como lo que vosotros ahora estáis ofertando, o sea, tuviste que ir tú, con ayuda, supongo, claro, de tu familia, paso a paso, buscando cada cosa que necesitabais.
Efectivamente, no existía. Nosotros lo intentamos, buscar alguna agencia de viajes como la que hoy nosotros tenemos, que nos pudieran ayudar para hacer un viaje de esta índole, pero bueno, no existían. Había viajes de vuelta al mundo, pero claro, enfocados a muy cortos, ¿no? De las vacaciones que suele tener las personas, ¿no? De 2-3 semanas. Y bueno, cuando hablabas de una vuelta al mundo de un año, pues todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, con lo cual no conseguimos que nadie nos asesorara. Fue más un poco un proyecto nuestro a nivel familiar.
Tú has dicho que cuando vuelves te ha cambiado la mentalidad y ya de entrada abres tu armario y lo que piensas es esa ropa que tienes ahí, ¿en cuánto se traduciría para poder emprender o realizar un nuevo viaje? Y en el caso de tus hijas, que se van muy chiquititas, ¿ellas cómo encaran, por ejemplo, el llegar a un país en el que lo que ven a su alrededor es pobreza, donde ven a lo mejor niños que no disfrutan de lo que ellas han disfrutado hasta ese momento? ¿Cómo les ha cambiado a ellas la mentalidad siendo tan pequeñas?
Bueno, pues la verdad es que eso fue una cosa que nos sorprendió, porque pensábamos que, por ejemplo, India es un lugar donde tienes que ir un poquito mentalizado. Nosotros ya les hablábamos de que no todo el mundo tenía la suerte que tenían ellas y que, bueno, que íbamos a visitar países donde había niños que eran muy, muy, muy pobres. Pero bueno, la verdad es que se lo tomaron bastante bien y yo creo que, bueno, lo asimilaron, ¿no? Ahí hay una anécdota que es un poquito mitad, un poco triste. Recuerdo que estábamos en el Kentucky Fried Chicken de Delhi y, bueno, pues como no comimos todo el pollo, pues hicimos dos cajitas, ¿no? Una con dos o tres piezas de pollo que nos habían sobrado y luego otra cajita llena de huesos porque también había muchos perritos perros por la calle que se veía perfectamente que pasaban hambre. Salimos del Kentucky, había unos niños allí pobres y enseguida les dimos las tres piezas de pollo que no nos habíamos comido. Pero al rato, al andar 100 metros, vimos que había una niña pequeña, pues de unos 5 o 6 años, que nos tiraba de la mano y que nos hacía indicaciones de que si había algo más en la bolsa. Y nosotros, la inocencia esta primer mundista, incluso habiendo ya viajado durante 8 o 9 meses, le dijimos que no era pollo, que era únicamente los huesos, ¿no? Para dárselos a los perritos, y cuando se los enseñamos, la niña nos quitó la caja y vimos cómo empezaba a mordisquear los huesitos de pollo, lo que quedaba, la poca carne que quedaba allí. Evidentemente, experiencias como esta te hace un poco cambiar la mente a todo el mundo. Entonces ya no te importa de qué marcas tu reloj, ni te importa de si tienes un coche de empresa, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas mucho más básicas que hay que cubrir, y entonces, bueno, pues te cambia la mente y ellas también.
O sea, que tus niñas ahora también se puede decir que no son niñas materialistas. Cuando piden algo, cuando piden, por ejemplo, un regalo de Reyes, ¿qué piensan? ¿En un viaje también como tú?
Sí, evidentemente. Hablan de viajes, hablan de ayudar a otras personas, pero bueno, también tienen su ramalazo, evidentemente,
consumista.
Sí, sí, ¿no? Son, o
sea,
por otro
lado,
eso no se
puede erradicar de un plumazo.
No, o sea, son también, digamos, susceptibles de la influencia, y te piden que quieren un smartphone o que quieren una tablet, por supuesto, ¿no? Pero sí que, evidentemente, tienen también ese... Han vivido una experiencia que les permite saber que no hay personas con tanta suerte, ¿no?
Bueno, los momentos más felices, ¿qué momento recuerdas tú como especialmente feliz a lo largo de ese más de un año que estuvisteis dando la vuelta al mundo?
Bueno, hemos tenido momentos muy felices. Por ejemplo, en Patagonia, que nos pilló en Navidades, el mismo día de Nochebuena, estábamos sin saber dónde íbamos a dormir en Torres del Paine. Para aquellos que no lo sepan, pues bueno, Torres del Paine tiene alojamientos dentro del parque, como dos o tres, pero el más cercano, si no consigues alojamiento allí, está a 160 kilómetros de distancia, en un lugar donde no ni siquiera carreteras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasó el día de Navidad, y un momento muy feliz fue que bueno, pues llegó Papá Noel en mitad de las Torres del Paine, junto al lago Peoe, y bueno, pues las niñas lo vieron con mucha ilusión. Allí no es Papá Noel, allí lo llaman el viejito Pascuero, y bueno, pues llegó el viejito Pascuero a Torres del Paine. Y bueno, esos momentos son en realidad momentos más de disfrutar, pues por ejemplo, de la llegada, cuando llegas y pasas un poco la colina y ves Machu Picchu, pues bueno, la verdad es que te invade algo que te hace tener escalofríos, ¿no? Y bueno, pues estás de sol, momentos frente al mar, básicamente que ellas juegan con otros niños, son momentos esos que tú recuerdas más que el haber visto tal o cual monumento, ¿no?
Yo estoy pensando otra vez en los abuelos, porque vosotros pasar esa Nochebuena alejados de casa, a fin de cuentas estabais los cuatro, tu mujer, tus dos niñas y tú, pero esa parte de la familia que se queda lejos y que a lo mejor piensa, ay, ¿dónde vais?
Se echa mucho de menos. Lo único que nosotros, preveyendo eso, lo que hicimos fue, pues, el blog, tenemos un blog también que se llama nuestravueltaalmundo.com, con multitud de consejos de estos que estabas tú comentando, de preparativos, de vacunas y demás, y que invito a consultar a cualquier viajero. Y bueno, ese blog, que ahora está en las posiciones primeras de internet, no tenía ningún objetivo, en realidad, nada más que amigos y familiares supieran dónde estábamos en cada momento. Y bueno, pues hoy en día, con las nuevas tecnologías, con Skype, con los teléfonos, que no habían smartphones en aquella época, pero bueno, con las nuevas tecnologías te permiten estar más cerca, pero sí se echa mucho de menos a la familia y a los amigos.
Vuelvo a repetir eso de los viajes que enganchan. En el caso de Luis, pues ahora ya con la excusa de la agencia de viajes, todo se convierte en viaje de trabajo. ¿Resta placer o para nada?
No, ahí cuando tienes una agencia de viajes, sí que hay algunos proveedores que te invitan a conocer destinos o conocer hoteles y demás. Es una maravilla, la verdad.
Tú vas gustoso donde te invitan.
Yo sí, donde me lleven. He tenido la oportunidad de ir a India otra vez, de visitar Zambia, Kenia, en Sudáfrica otra vez en los últimos 2 o 3 años. Y claro que vas, evidentemente. No es del todo vacaciones, porque tienes una agenda en la cual tienes que visitar una serie de alojamientos y demás. Pero bueno, también vives experiencias maravillosas, a veces con otros compañeros de la profesión. También aprovecho un poquito para la ocasión para felicitar a todo mi equipo. Creo que Indomitun no podría estar donde está si no tuviera el equipo que tengo, y que es una maravilla. Y bueno, pues a veces disfrutas con otras agencias de viajes, por supuesto. Y nada, es una maravilla. Pero vamos, esto es como lo de las pastelerías, ¿eh? No todo el que pensamos que el que tiene una pastelería está todo el día comiendo donuts o comiendo dulce, y los agentes de viajes parece que estamos todo el día viajando, y no es así. Pero bueno, sí que tenemos alguna que otra oportunidad.
Pues Luis Muñiz, muchas gracias por venir. Nos quedamos con tu selección musical. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica, y brevemente, ¿quieres recordar página web, algún lugar donde podamos seguir tus viajes, tus aventuras, tus recomendaciones?
Sí, bueno, hay un montón de propuestas en indomitum.com. Yo invito a todo el mundo que entre ahí. Tuvueltaalmundo.com para vueltas al mundo también tiene muchas alternativas interesantes. Y nada, agradeceros de nuevo la oportunidad, y bueno, pues que he estado muy a gusto aquí con todos vosotros.
Gracias.
the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't. about, about having to be scrounging your next But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Good. You shouldn't let other people get your